conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 55 años de historia. 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5730 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido, después de mucho tiempo, está nuestro compañero Mar Pairés. Así que vamos a empezar un programa donde ya estamos todos pendientes del partido del domingo, porque el domingo empieza la Liga. Ha pasado, pues, 2 meses y pico, ¿no? Desde que acabó la Liga, acabó el 24 de mayo, el día de Las Palmas, pues más de 2 meses, casi 3. El día 17 jugamos contra el Atlético de Madrid, por lo tanto, 2 meses y 3 semanas desde que conseguimos mantener la categoría y que vamos a estar ahora pendientes, por supuesto, en esta semana de si hay alguna novedad, sobre todo en el tema del cambio de oficial de la propiedad, y que ya Alan Pace se erija como máximo mandatario del Real Club Deportivo Español. Hay muchísimos temas en el día de hoy, en este programa 5730 de Tiempo de Español. La verdad es que, empezando por el tema de las posibilidades que tenemos de fichar o no fichar a algún jugador, y eso pues dependerá muchísimo, de muchos casos, de la reunión que tuvieron el otro día en Newcastle y en Barley los máximos mandatarios del español, tanto de VSL como de Rastar, y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que ocurre en estos próximos días. Es verdad que hasta el día 30 no se acaba el mercado de fichajes y por lo tanto tenemos tiempo, pero la prisa también apremia en este sentido, y la necesidad de tener un 6, que es en estos momentos lo más importante. Creo que es un día donde, repito, vamos a hablar de muchísimas cosas, y tengo ganas de poderles explicarles todo lo que va a pasar a lo largo de esta semana, que espero que sea positiva, porque creo que es lo que cuenta en estos momentos para la afición del Real Club Deportivo Español. Pero antes de hablar de todo esto, creo que es importante primero hacer una pausa, tomarnos una estrella, y empezamos. No quiero demorar mucho más todo lo que vamos a hablar, de nombres propios, del balance de lo que ha sido la pretemporada, de la reunión el otro día, tanto el viernes y el sábado en Newcastle y luego en Barley, de Alan Pace junto a Mao, junto a Garagarza, y a la mano derecha de Garagarza, que siempre va con él. Luego le diremos el nombre por si alguno no se acuerda. Y que creo que han quedado cosas bastante claras de todo lo que puede pasar. Así que hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos, a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden.
Las 6 de la tarde, 6 minutos, seguimos en directo, hoy 11 de agosto, programa 5730 de la historia de tiempo de español. Nos tomamos una estrella y lo vamos a hacer primero por el femenino, que ayer conseguía ganar en su debut en pretemporada frente al Villarreal por 2-0, y también por la buena pretemporada que ha hecho el equipo a lo largo de este mes y algunos días desde que empezamos toda esta historia de pretemporada de la temporada o del año, porque tampoco es del año, es de la pretemporada 25-26, que nos tiene que llevar al debut liguero el próximo domingo a las 9:30 frente al Atlético de Madrid en Cornellà Prat. Por lo tanto, a la salud, repito, de la buena pretemporada y el buen inicio también del femenino, nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Qué bien siente una estrella a esta hora de la tarde con este calor que hace, calor sahariano, por no decir otro tipo de calor. Si alguno me sabe decir otro calor, Mar, dime qué calor puede ser mayor que el sahariano, pues yo ahí lo digo, porque hace una calda tremenda y por las noches ya ni os cuento. Pero dicen que a partir de mañana empezará a bajar un poquito esta gran ola de calor. Y qué bien sienta, de verdad, y qué bien sabe tomarse a esta hora de la tarde una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:07, una pausa y nos vamos al bufete de abogados español Moreda y empezamos.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos al bufete de abogados español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfonos 93-570-7309, 93-570-7309, o también llamando al 93-716-1275, 93-716-1275, Bufete de Abogados Español Moreda. También es patrocinador de secciones, Bufete de Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, casi 30 años de experiencia, Bufete de Abogados Español Moreda. 6:09, vamos con la actualidad del día del Real Club Deportivo Español, lo que es la última hora. Luego analizaremos, por supuesto, lo que pasó el fin de semana, ya no solo en el partido contra el Newcastle, sino todo lo que ha sido la pretemporada y también, por supuesto, esas reuniones que tuvieron lugar el fin de semana, primero en Newcastle, luego en Barley. Así que creo que es importante valorar todo lo que ha pasado allí. Es verdad también que hay un hermetismo total de lo que ocurrió. Nadie está diciendo nada, todo es como muy, a ver, muy oscuro, no, la palabra no es oscuro, simplemente es como muy silencioso todo. Nadie está comentando, todos son poco más que especulaciones. Vas intentando hablar con alguno de los que estuvieron en esta reunión, no te dicen nada, no te contestan, pero han hablado con alguien y ese te cuenta algo. Es un poco, que es, a ver, que yo lo entiendo, que una reunión de alto nivel entre el que va a ser el próximo máximo mandatario del Español, Alan Pace, junto a los actuales dirigentes a nivel institucional, como es Maoye, que sigue siendo el CEO, o en el tema deportivo, Fran Garagarza y su mano derecha, que es Unai Ezcurra, pues se reunieron en una furgoneta primero. Bueno, más que no era una reunión pactada en la furgoneta, sino que fueron de Newcastle a Barley en una furgoneta, no una furgoneta cualquiera, y allí fueron con Alan Pace, y luego tuvieron una comida en Barley, aprovechando que luego se iba a jugar el partido amistoso entre el Barley y la Lazio, y ahí estuvieron, repito, tanto Maoye como Fran Garagarza, Unai Ezcurra, y también una representación de Rastar del tema legal, supongo que ya para cerrar definitivamente todos los flecos que quedaban en el asunto de la compraventa. Pero vamos con el tema deportivo primero, que yo creo que es un poco también lo que le importa a la afición del Real Club Deportivo Español en estos momentos, el tema de fichajes. ¿Cómo está el tema Cumbula? Ha vuelto a salir el nombre que adelantamos el 27 de junio, el de Facundo González. A ver, yo no sé si... Y yo les voy a contar cómo está el tema Cumbula y luego el tema de Facundo González. El tema Cumbula es muy sencillo. La Roma ya ha tomado la decisión de que Cumbula se tiene que marchar, como en su momento pasó aquí en el Español con Grajera. Ha tomado la decisión de que se tiene que marchar. Es verdad que el Español es el top para llevarse a Cumbula, pero también es verdad que la Roma, a pesar de que los jugadores siempre van donde ellos quieren o casi siempre van donde ellos quieren, la Roma quiere sacar un dinero. Está claro que el Español no lo puede comprar ahora a Cumbula, pero sí que puede traerlo cedido con una opción de compra obligatoria si el Español se mantiene en primera división. ¿Qué ocurre cuando es una compra obligatoria? Que eso te computa ya. Yo no sé de qué manera, si lo puedes computar para este año o lo tienes que computar, depende de la fecha de cuando lo computes, de cuando tengas que pagarlo. Es decir, no es lo mismo pagar lo de Cumbula el 31 de mayo que, por ejemplo, el 1 de julio. No es lo mismo, porque si es el 1 de julio, en el límite salarial te computa para el año que viene. Pero si lo tienes que pagar antes del 30 de junio, entonces te computa para este año. El Español quiere a Cumbula, lo quiere. Pero sabe que si la Roma se pone fuerte en el tema de la opción de compra, al final Cumbula quiere jugar. Y Cumbula tiene ofertas, no solo del fútbol italiano, sino creo que también tiene alguna de algún equipo español. Así que el jugador va a decidir. El jugador tiene claro que quiere venir aquí. Pero a la Roma también le va a decir, oye, me parece muy bien, pero si a nosotros nos dicen que en estos momentos hay un equipo que quiere pagar 10 millones, pues nosotros vamos a forzar para que te vayas allí. Otra cosa es que al final, por lo que sea, Cumbula diga, no, mira, yo quiero irme al Español sí o sí. Arreglaros con el Español de la manera que sea. De la manera que sea, pero yo no quiero irme ni al Cagliari, que ayer se habló que si el Cagliari tenía el ok de Cumbula. Yo no creo que Cumbula se quiera ir al Cagliari, eso está claro. Él quiere, por lo menos, y hay algo que el Español tiene mucha suerte, y es la mujer de Cumbula. Cumbula quedó encantado de Barcelona, pero su mujer muchísimo más. Y para ella fue un palo volver a Roma, porque lo dijo ella en una entrevista, que hacía muchos años que no veía sonreír a su marido. Y lo dijo en una entrevista. Y él... Bueno, pues ha sido feliz aquí. Es verdad que algunos, y no sé si con razón o sin razón, dicen que para el último partido se borró. Yo no lo sé, yo hasta ahí no creo, porque Cumbula siempre demostró un compromiso total con el Real Club Deportivo Español, y por lo tanto a mí me parece que es un comentario que algunos se lo creen, otros no se lo creen, pero... A mí me cuesta pensar que Cumbula, sabiendo lo que se jugaba el equipo, en el último partido se borró. Pero bueno, estas cosas ya saben que son totalmente leyendas urbanas y que suelen pasar y que se suelen ir y van corriendo como pólvora, y que cada uno quiera prender la mecha cuando quiera o como no quiera. A ver, sigo con el tema, porque es que a veces me llegan mensajes importantes de temas deportivos y todo esto mientras estamos en pleno programa, y claro, hay cosas que bueno, hay que ir viendo y hay que ir comprobando si son verdad o no son verdad. Pero bueno, tema Facundo González. A ver. Nosotros el 27 de junio dimos la noticia que el Español estaba interesado en el jugador de la Juve, que había sido canterano del Español desde cadete. No, hasta cadete, perdón, hasta cadete, porque en cadete se fue al Valencia. Tiene 22 años Facundo González, ha sido internacional sub-23 también con Argentina, con Uruguay, y que creo que en una ocasión fue convocado por la selección absoluta de Uruguay. Él es perico. Facundo González es perico total, ya ya lo puedo confirmar, que él está loco por volver al Español, que tiene unas ganas locas por volver al Español, pero la situación en estos momentos de su posible llegada o no depende de muchos factores. Depende del factor Cumbula, está claro, porque si viniera Cumbula y viniera Facundo, hay que sacarse a dos centrales ya. No vamos a tener siete centrales en el equipo. Facundo es zurdo, aunque puede jugar en las dos posiciones, pero él es zurdo. Yo hablé con su representante el día 29 de junio. Yo la noticia la saco el 27. El 29 hablo con su representante. Su representante, muy frío, muy distante, me dice que ha habido una toma de contacto, hacía tiempo, pero que desde hace mucho tiempo también no consigue hablar con Garagarza. Entonces, él daba por hecho que simplemente fue un tanteo al principio y que luego ya al Español no le interesaba Facundo González. Esto les estoy hablando de fecha 29 de junio, que lo contamos en el programa. Es verdad que es, y también es normal y lógico, que muchísima gente ya no se acuerde de lo que en aquel momento se comentó o yo les expliqué del tema de Facundo González. ¿Qué ocurre? Que parece ser que se ha reactivado todo esto, pero no sabemos si se ha reactivado porque el Español empieza a ver un poco difícil el poder pagar lo que pide la Roma de opción de compra obligatoria por Cumbula, o porque a lo mejor tenemos la posibilidad de traer otro central, porque el Español puede liberar alguno de los centrales que tenemos. Claro, en estos momentos tenemos cinco centrales. Es verdad que uno de ellos, hay dos que no sabemos qué va a pasar con ellos. Pablo Ramón, lateral derecho. Rugger Hinojo, que era lateral zurdo, ha jugado toda la pretemporada y para mí ha sido el mejor de la pretemporada, de central. Por lo tanto, quedan tres, que son Calero, Cabrera y Miguel Rubio. De los tres, el mejor ha sido Miguel Rubio. De estos tres, digo yo, ¿eh? Luego, entre Cabrera y Calero han estado igual. Yo tengo la sensación que se está buscando un sustituto para Calero, que le queda un año de contrato. No sé si se está buscando una salida, no lo sé. No tengo ni la más remota idea. En estos momentos les digo la verdad, no les puedo asegurar. No, es que se está buscando un sustituto, pero sí que es verdad que la llegada de Cumbula provoca... Claro, lo más fácil es Hinojo cedido, pero es que para mí Hinojo no puede marcharse cedido. Alguno puede pensar, y entiendo que lo valore y que es normal. Bueno, pues claro, si no va a jugar aquí, ¿por qué vamos a tener a Hinojo? Pero es que ha sido el mejor de pretemporada. Y el otro día, después del partido con Newcastle, bueno, ya saben que yo soy muy vehemente y a veces la gente piensa que estoy enfadado, que estoy cabreado, y no lo estoy, simplemente es mi forma de expresarme, ¿no? Y dije que para mí Hinojo tenía que ser titular en el primer partido de Liga. Bueno, pues recibí muchas críticas porque iba en contra de Manolo. No es una decisión de ir en contra de Manolo González o no ir en contra de Manolo González. Es una decisión de decir, señores, considero que el mejor de la pretemporada, para mí los dos mejores han sido Pablo Ramón e Hinojo. También ha estado bien, luego lo analizaremos, Quique García, Terrach cuando ha jugado por delante, y de los dos porteros también. Para mí el titular debe ser Fortuño, más que Dimitrovic. ¿Que me equivoco? Posiblemente. Como dicen algunos, es que no tienes ni idea de fútbol. Bueno, pues puede ser. Puede ser que no tuviera ni idea, pero yo en su momento reclamé la presencia de Prometeo por delante de los tres que vinieron el famoso año de Diego Martínez. Y me decían, no hombre, no, pero ¿cómo vamos a poner este portero que ya falló el año pasado en algún partido, tal? No, hay que ser valiente. Hay que ser valiente. E Hinojo tiene que jugar. Claro, yo les diría, ostras, es que si a Hinojo lo hubieran puesto de 6, a lo mejor estaríamos hablando de que ya no hace falta fichar un 6, porque Hinojo se sale de 6. Pero es que Hinojo era lateral zurdo. y ha jugado toda la pretemporada de central. Y lo ha hecho de maravilla. De maravilla absoluta. Entonces considero que, bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de los centrales. Yo no creo que vengan dos. Como mucho viene uno y es Cumbula. Y si no viene Cumbula, pues a lo mejor deciden otra cosa. Está claro que la prioridad es un 6. La prioridad es un 6. Y no hay más historia. Es un 6. Todo lo demás, que pueda venir, no pueda venir, pues hombre, mejoraría mucho el equipo que estuviera un central como Cumbula. Mejoraría mucho el equipo que hubiera otro extremo que tuviera calidad también, que desbordara. Pero claro, es verdad, y no lo voy a negar, que por ejemplo no ha jugado mucho, pero Facundo González también podría jugar en el centro del campo, pero no es un jugador de centro del campo. No lo es. Igual que les digo lo del tema Hinojo. Hinojo yo creo que podría jugar hasta de extremo si quisiera. Pero Hinojo es un jugador con mucho temple, por lo menos lo que yo he visto en pretemporada y lo que yo había visto jugar en el filial. Pero es que ha pegado un salto Roger Hinojo de lo que jugaba en el filial a lo que ha hecho en pretemporada, tremendo. Y alguno me puede decir, no, es que la pretemporada es distinta. No, no, pretemporada ya se ven jugadores que dices, uy, con este no vamos a ningún lado, y jugadores que piensas, ostras, podemos ser más o menos valientes o nos quedamos donde estamos, cedemos al jugador y ya está. Que es lo fácil, decir, no, no, cedemos a Hinojo porque de esta manera se hace más jugador. ¿Y por qué no lo tenemos nosotros y le hacemos jugar y además somos valientes para hacerlo? Claro, todo este tipo de lecturas las podemos realizar desde una perspectiva, digamos, desde fuera de lo que es la dirección deportiva o de lo que es el entrenador. Claro, el entrenador tendrá su opinión, pero es que a veces la opinión del entrenador no coincide con la dirección deportiva. Y en muchos casos ha pasado, no con Manolo y Garagarza, que también ha pasado, pero sí con casi siempre. No es la primera vez que un entrenador pide una silla y le traen una lámpara. Y tiene que asumirlo. Yo no sé si, por ejemplo, Manolo, su prioridad era Dolan. La prioridad de Manolo González era Alex Calatrava. Pero Calatrava no va a venir, porque el Castellón sigue insistiendo. Digo lo de Calatrava ya toro pasado, ¿no? Porque es que ya ni me lo planteo, lo de Calatrava, porque ya ha llegado Dolan. Que pudiera venir otro, sí, pero ya sería sin dinero. Porque estamos trabajando con el dinero, y que quede muy claro, de lo que vendimos a Prometeo y el tema de la ampliación de capital. Esto es con lo que estamos trabajando. De momento, VSL no ha puesto ningún euro. No ha puesto nada. No sé si en las condiciones que está puede poner o no. Estamos a la espera, como ya les adelantamos el otro día, la semana pasada, que ojalá antes del 14 de agosto, es decir, en 3-4 días, porque el día 15 es festivo y por lo tanto ahí sí que estamos inhábiles todos, el CSD dé el ok, se lo dice a la Liga y la Liga da el ok. El mismo día, CSD y la Liga van a dar el ok. Entonces se lo trasladan al club y el club, teóricamente, tiene que hacer una nota oficial, si quiere, para comunicar que ya VSL es el máximo accionista del Real Club Deportivo Español, con la autorización, por supuesto, el máximo propietario, como no sé cómo lo va a hacer el club. Del tema de la reunión del otro día, ya que hablamos de VSL y de la gente de Rastar, porque los que fueron siguen siendo de Rastar, aunque ya Rastar no pinte nada. Bueno, un 16,5%, fueron Mao, Garagarza y Unai Ezcurra, que repito, es la mano derecha de Garagarza. Hubo dos reuniones, una, digamos, menos, a lo mejor fue más importante la de la vanet, la de la furgoneta, que la de la comida, no lo sé. Y luego hubo otras reuniones con el tema legal, de gente de Rastar, con la gente de VSL. Es decir, que hubo allí, pues, poquito ya de poner en marcha todo el conjunto de lo que quiere hacer el español. A mí me han dicho que Galagarza salió contento de esa reunión. Que salió contento. Y que Mao ya sabe perfectamente que debajo suyo, delante, debajo suyo no, por delante de él o encima suyo, habrá un nuevo CEO o consejero delegado. Él ya no va a ser el CEO del Español. Él tendrá su cargo como representante o responsable de del 16,5% de acciones de Rastar, pero no va a ser quien mande. Ya por encima de Mao ahora solo estaba Chen. Ahora ya no solo, bueno, Chen ya no estará. Por encima de todos estará Alan Pace. Luego habrá otra persona que no estará por aquí, que es Antonio Dávila. Y debajo de Antonio Dávila estará la persona que sí que estará aquí, que será el consejero delegado o el CEO. Y uno de los candidatos es Alfonso Martínez, Sito Martínez, que juega con los veteranos del Español y que fue el CEO en su momento del ZAL de la Zona Franca. Es uno de los candidatos. Yo no digo que sea el candidato. Pero teóricamente sé que se tiene que entrevistar con Antonio Dávila. No sé si Dávila se ha entrevistado con otro, no lo sé. Creo que además Antonio Dávila, tengo la sensación de que estaba la semana pasada en Estados Unidos, posiblemente, o en Suiza. Lo digo por el tema del roaming y todo eso. Bueno, es un dato que les puedo aportar en estos momentos a las 6 de la tarde y 27 minutos de todo lo que se ha podido desprender, de lo que hemos podido conocer de las reuniones en Newcastle y en Barley, la última hora de Cumbula, el tema de Facundo González. Es verdad que aún falta algún jugador que posiblemente tenga que marchar cedido, como es el caso de Marcos Fernández. Primero se habló del Albacete, luego del Andorra, de momento sigue aquí. ¿Qué va a pasar con Bauza? Y el tema Hinojo. Para mí el tema Hinojo es un poco, no complicado, porque si se queda, mal. Si se va, mal. Y digo por qué. Porque si se va, creo que perdemos la oportunidad de ser valientes. Y si se queda y no somos valientes, le estamos privando a Hinojo la oportunidad de jugar en segunda división. Bueno, yo no sé si tendría cartel en primera, pero a lo mejor con algún recién ascendido podría jugar Hinojo. Está claro. Yo no podría descartarlo, pero es más fácil que Hinojo se vaya a un equipo de segunda división, como le pasó a Javi Hernández, que desgraciadamente aún le queda mes y pico, dos meses para estar bien. Es una pena lo de Javi Hernández. Es una pena porque lo hubiéramos visto y ya nos haríamos un poco la idea cuál es el papel que puede jugar Javi Hernández en este nuevo Real Club Deportivo Español. Así que antes de hacer un balance de todo lo que ha sido la pretemporada, jugador por jugador, luego les daré un posible equipo. Mañana tenemos también tertulia. El viernes no hay programa, que es día 15. Lo digo por si alguno quería saberlo. Bueno, ya les iré informando, pues estamos a lunes aún. Tenemos programa lunes, martes, miércoles y jueves de radio. Viernes no hay programa, ni de radio ni de Twitch. Y el sábado haremos Twitch, posiblemente. Y el domingo, por supuesto, partido. Y después del partido, el Twitch. Ya vuelve un poco la normalidad en estos tiempos donde hemos estado desde el día 8 de julio que empezó el Twitch. El 14 de julio empezó la radio. Es decir, que ya llevamos en Twitch más de un mes. El día 14 hará un mes que volvimos en pretemporada. Así que ya llevamos tiempo informando, entrevistando, contándoles cosas de la actualidad del Real Club Deportivo Español. Son las 6 de la tarde, 30 minutos. Hacemos una pausa, nos vamos a Pinocho y analizamos la pretemporada jugador por jugador del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos a Bar Pinocho, aunque ya saben que Bar Pinocho está de vacaciones hasta el día 26. Bar Pinocho, Almarcada San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, Almarcada San Antoni, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, Almarcada San Antoni, abierto cuando esté ya operativo otra vez después de las vacaciones, desde las 8 de la mañana a las 4 y media de la tarde, de martes a sábado. Bar Pinocho, Almarcada San Antoni, Bar Pinocho. Con Bar Pinocho ya saben que siempre buscamos la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho, Almarcada San Antoni, Bar Pinocho. Vamos con lo que es un poco el uno por uno de todos los jugadores del Español en esta pretemporada. Empezaremos, por supuesto, con los porteros, que creo que es importante. Miren, me está saliendo la planilla del primer partido, el del Perelada. Qué casualidad, ¿eh? A veces, más que buscar, intentas encontrar algo y te sale lo que no buscas, que es la planilla del primer partido de pretemporada, con Dimitrovic, Pablo Ramón, Calero, Puado, Espósito, por Lozano, Peramilla, Salinas, Jofra, Hugo Pérez y Marco Fernández. Los dos únicos jugadores, bueno, Hugo Pérez ya saben que está cedido al Huesca, y Marco Fernández, que teóricamente también se habrá cedido, que fue el único partido que jugaron los dos futbolistas que fichó Gara Garza, uno del Betis, del filial del Betis, y el otro del filial del Villarreal, pensando que a lo mejor podíamos estar en segunda división. Bueno, vamos con los porteros. Para mí el mejor portero de los dos en esta pretemporada ha sido Fortuño. A mí Fortuño me ha dado más seguridad, pero mucha más seguridad que Dimitrovic. Yo no digo que Dimitrovic haya estado mal, pero si yo tengo que elegir por lo que he visto en pretemporada, el domingo titular tiene que ser Ángel Fortuño. Ya sé que eso también generó muchas, más que dudas, muchas críticas, como diciendo, pero ¿por qué no? Por la altura. Siempre estamos con el tema de la altura. Es que no entiendo el tema de la altura. Es decir, Fortuño mide, creo que 1,83. Hay porteros que han sido de su misma altura y han sido muy buenos porteros. Es que no entiendo lo de la altura. Porque hay porteros que son altos y que no saltan, y porteros que son más bajitos y que saltan mucho, y que compensan todo esto. Pero bueno, independientemente del tema de la altura, que alguno también dirá, bueno, es que nunca ha jugado en primera división, ningún partido, hay que darle la oportunidad. Si yo fuera Manolo González, por lo que he visto en pretemporada, claro, yo no sé luego en los entrenamientos porque no los podemos ver, pero en pretemporada, para mí, el jugador que ha estado en la portería el mejor, Ángel Fortuño. Me ha dado seguridad con los pies, en el uno contra uno, en salidas. Es verdad que en el primer partido que jugó se quedaba muy atrás, en saques de esquina, en faltas laterales, pero bueno, ya en el segundo partido estuvo muy bien. Y el otro día, la verdad, ante el Newcastle, hizo una segunda parte buenísima, buenísima. A mí me ha gustado más Fortuño que Dimitrovic. Lateral derecho. Ahí, teóricamente, teníamos dos laterales derechos, que eran Omar y Rubén. Bueno, pues esto ha cambiado. Tenemos dos laterales derechos, pero que no son Omar y Rubén, sino que son Omar y Pablo Ramón. Omar es titular indiscutible, pero indiscutible cada año que pasa. Bueno, años tampoco son tantos años los que lleva en el primer equipo, pero cada partido que pasa está mejor Omar. Es verdad que Pablo Ramón, cuando jugó de lateral, a veces parecía que jugábamos con una defensa de tres centrales y Pablo Ramón por la derecha con dos carrileros. Creo que Pablo Ramón debería ser central, debería jugar de central, porque por lo que ha demostrado es un jugador con salida de balón, un jugador que no pierde balones tampoco, que va bien por alto, pero claro, cuando lo pones de lateral en una defensa de cuatro, pues Pablo Ramón sufre porque no sube, porque no, lo suyo no es subir por la banda, y no le vas a pedir a Pablo Ramón que vaya de más a centrar. Entonces ahí tenemos la duda de por qué hemos sacado a Tejero, que supongo que no se contaba con él, eso estaba claro, y Rubén Sánchez, que es lateral, resulta que está jugando por delante de Omar, como interior. Ya no como extremo, porque no es extremo, es como interior, como si dobláramos la banda, que era lo que hizo en su primer partido Manolo González como entrenador en Zaragoza en segunda división. Primer partido que se pone Manolo como entrenador, Omar juega por la derecha de lateral y por delante juega Rubén, que luego Rubén dura muy poquito porque se lesiona y a partir de ahí ya no volvió más. Pero es así, es decir, creo que Rubén debería haber jugado de lateral y Pablo Ramón tenía que haber jugado de central. A mí me parece muy bien que diga, no, es que Pablo Ramón es más polivalente. Es igual. Pero Pablo Ramón es mejor central que Calero y mejor central que Miguel Rubio en la banda derecha. Y no lo hemos probado en toda la pretemporada. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Está claro que Omar va a ser titular. Ese puesto lo tiene clarísimo Omar. Ante el Atlético de Madrid, esperaremos si al final jugamos con defensa de 5 o 3 centrales, con 2 laterales, con 2 carrileros, que serían Omar y Romero, y los 3 centrales, la lógica es que fueran Pablo Ramón. Ahí tengo también mi duda, porque entre Miguel Rubio y Calero, Miguel Rubio ha estado mucho mejor que Calero, pero muchísimo mejor que Calero. De Miguel Rubio siempre he dicho lo mismo. Miguel Rubio es un jugador que en bloque bajo defiende muy bien, porque es fuerte, va bien al duelo, de cabeza va muy bien, pero si lo metemos adelantado es muy fácil de romper. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad, porque no tiene cintura. Y esta es la verdad de Miguel Rubio, no tiene cintura y claro, le metes un balón largo a un delantero, aunque él vaya con distancia, al final se lo comen. Yo recuerdo un partido, creo que fue contra el Wolfsburgo, que hubo una jugada, jugaron Hinojo y Miguel Rubio de centrales. Hubo un balón hacia la zona de Miguel Rubio, y Hinojo fue a tapar. Y estaba Miguel Rubio por ahí, porque Hinojo es mucho más rápido. Y tapó muy bien Hinojo ese balón. Por eso le digo que Miguel Rubio en bloque bajo, en un lado Pablo Ramón y el otro lado Cabrera, pues se puede sentir mejor. Esta es una posibilidad, pero bueno, eso dependerá del entrenador. Yo les estoy contando lo que he visto en pretemporada, de todos los partidos de pretemporada. Calero ni fu ni fa. Es decir, creo que Calero lo fichamos hace muchos años ya en la etapa de David Gallego, como un jugador que había hecho un temporadón en el Valladolid, que tenía oferta del Sevilla también. Por lo que sea, pagamos nosotros más, pagamos 8 kilos por Calero, pero que ha sido un jugador que ha tenido a lo mejor algún partido bueno, otro regulán, pero entre las lesiones, la mala suerte, porque el primer año tuvo una mala suerte tremenda, balón que perdía, balón que era gol, yo creo que ahí mentalmente el jugador, bueno, bajamos a segunda división. Bajamos a segunda al final con Calero Cabrera también. Pero bueno, que él no tuvo culpa solo. La culpa la tuvo todo el mundo, desde el presidente hasta el último, por la planificación que hicieron. Pero es igual, Calero no es un jugador que a lo largo de estos años, que le queda un año de contrato aún, haya demostrado los 8 millones que pagamos por él. Esta es, para mí, mi opinión, ¿eh? Es decir, no... No voy a entrar en debate en este tema, porque nadie puede entrar en debate conmigo, porque estoy hablando solo, pero que no es una cuestión de criticar al jugador, porque nadie pone el precio al jugador. Bueno, el jugador es el único que no se pone el precio, que el precio lo ponen los clubes y la oferta y la demanda. Luego está el tema Cabrera. A mí Cabrera me parece un jugador que necesita a otro compañero que le dé más seguridad. Es decir, Cabrera con Cumbula, Cabrera era casi Beckenbauer. ¿Por qué? Porque Cabrera ya tiene una edad. Cabrera sabe sus limitaciones. A Cabrera se le ha machacado mucho por parte de muchos medios, y yo también. Yo reconozco que he criticado mucho a Cabrera, pero yo he hablado con él y le he dicho, mira, Lele, creo que yo te he criticado, pero te he criticado intentando explicar que tú no tienes culpa de muchas cosas. y lo hemos dicho en innumerables ocasiones, cuando en la época sobre todo de Luis García, de hacer, o de Diego Martínez, hacerle sacar el balón, es decir, cosas que el Lele no sabe. Y cuando ya pierde dos balones o hace dos pases malos, se desquicia. Cabrera es muy bueno cuando tiene que despejar, cuando juega con tranquilidad, cuando sabe que si no puede hacer el pase, tiene un compañero al lado que le va a ayudar. Y, por supuesto, ya no hablo de lo que es despejes en balones aéreos, en el sentido de faltas laterales, córners, etcétera, etcétera. El Lele es bueno en eso. Es bueno, es decir, cojo el balón, lo saco, pero hay... si tengo que pegar un pelotazo, que lo pegue con tranquilidad. Si yo pego un pelotazo porque me están presionando, sé que ese balón se va a ir, no tiene destino. Y eso le pasó en muchas ocasiones al Lele Cabrera. Y eso le desquició. Porque se veía en el campo a un Lele desquiciado. Yo recuerdo un partido con Luis García que al final lo tuvo que cambiar. Lo tuvo que cambiar en la primera época de segunda división, porque es que le daba la responsabilidad a un jugador que no tiene, no pueda asumir la responsabilidad, porque él la asumirá, porque es un profesional y es uno de los capitanes del equipo y es un jugador comprometido, pero sabe que no lo puede hacer bien. Entonces, creo que el Lele es un jugador que tiene que jugar con alguien que, como Cumbula. Cumbula hacía mejor a Cabrera, mucho mejor. Calero no hace mejor a Cabrera, porque Cabrera asume una responsabilidad que a veces no puede tener. Entonces, ahí está la duda de Hinojo. Salida de balón, Hinojo. Desplazamiento de balón, Hinojo. Temple, Hinojo. Experiencia, Cabrera. Esa es la verdadera duda. Duda que puede tener, no lo sé si la tiene, el club, incluso yo. Que yo puedo tener esa duda de decir, ¿de verdad es el momento de Hinojo o no es el momento de Hinojo? Nos fijamos en otros equipos que chavales de 17, 18, 19 años, 20 años, venga, va, a jugar, ¿o tenemos miedo? Si a mí me lo preguntan, yo pongo a Hinojo de titular. Lo pongo. Es que yo hubiera puesto, mi alineación sería Omar, Pablo Ramón, Hinojo, Romero. Pero sé que no va a ser esa alineación. Lo sé perfectamente. Que se va a tirar Manolo González posiblemente. Bueno, el tema de la portería no lo sé. Pero creo que jugará Dimitrovic. Pero que se va a tirar más por la experiencia. Y creo que eso es un error. Porque hay jugadores para la experiencia. Para la experiencia tienes que jugar. Si no juegas, nunca vas a tener experiencia. Eso está clarísimo. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en estos momentos en el tema de la defensa, que hemos hablado de la defensa. Es cierto que en la banda izquierda de momento no hay color. Va a jugar Romero. Salinas ha estado, creo que ha estado más flojo de lo que yo pensaba que iba a estar mejor de lo que ha estado. Ha estado un poquito flojo para mí, en general. Tampoco Romero ha estado al nivel que estuvo al final de la temporada. Pero Romero tiene más experiencia, va a ser titular. Eso está clarísimo. Claro, Salinas, si hubiéramos sabido a lo mejor que Hinojo daba lo que daba, ¿teníamos que haber fichado a Salinas? Pues no lo sé. Pues eso sí que ya es una pregunta que a posteriori es muy fácil de contestar, pero a priori yo creo que nadie pensaba que Hinojo iba a hacer la pretemporada que ha hecho. Nadie. ¿Que teníamos esperanzas en él? Sí. Pero lo que ha hecho ha sido una brutalidad. En todos los partidos que ha jugado solo ha perdido un balón. Uno. Y lo recuperó. Pero a partir de ahí ya vamos a depender del entrenador. Centro del campo. Se fue Grajera. O bueno, echamos a Grajera porque fue vete que no te queremos. Y ahí creo que Que bueno, teníamos que haber esperado un poquito más, viendo lo que podía pasar con el tema del 6, pero como teníamos ese problema personal de lo que ocurrió al final de la pasada temporada, con que muchos jugadores forzaron para intentar ayudar al equipo y Grajera no lo hizo, pues se le puso la cruz y ya está. Pero claro, es que nos quedan 3 jugadores en el centro. Si contamos a Bauza, 4, pero son Pol Lozano, Espósito y Terrach. Y claro, Terrach no es un 6. Y hacerlo jugar de 6 está haciendo que Terrach no juegue bien y perder un jugador que arriba es mucho mejor, el mejor que tenemos. Es decir, mucho mejor que el resto, sí, el mejor que tenemos. El mejor que tenemos. Terrach es el mejor que tenemos. Puede jugar, yo siempre me acordaré de la entrevista que le hicimos a Ramón Terrach en Torremirona cuando nos hablaba de Bordalás y dijo, no, a mí Bordalás me decía, Ramón, tú de medio campo hacia arriba haz lo que te dé la gana. Y así le fue de maravilla, le fue de maravilla. Y creo que Ramón Terrach no puede jugar en el de 6. Claro, Espósito tampoco es un 6. Y jugar con un doble pivote, Pol Lozano, Espósito, Pol Lozano, Terrach, es un error. Ahí falta un 6 de verdad. Un 6 de verdad. Y puedes meter a Pol en esa posición, pero nunca a Terrach. Un 6 y si quieres Pol. O un 6 que sea muy potente y a partir de ahí pues puedes jugar con Terrach y Espósito. Pero que el 6 sea 6. Es que Pol Lozano tampoco ha estado al nivel que yo esperaba. Por lo menos en esta pretemporada. No digo que haya estado mal, pero nos hace falta un jugador que sea capaz de imponerse. De decir, aquí estoy yo. Que tendrá errores, por supuesto. Pero que consiga robar balones, que ocupe mucho campo y sobre todo que sea capaz también de dar algún pase. Y que sea rápido. Ya sé que es buscar mucho, mucho, mucho en el mercado y que ahí hay que gastarse dinero. Ahí hay que gastarse dinero, en el 6. Por encima de todo, hay que gastarse dinero en el 6. Todo lo demás, a ver, que venga un central, perfecto. Que te venga un extremo, perfecto. Si te vienen dos centrocampistas, uno un 6 seguro, o si te vienen 2 6, mucho mejor. O uno un 6 y otro que sea media punta. Que nos iría de maravilla también. Pero media puntas tenemos a Edu Espósito, tenemos a Puado, que está jugando también más arriba, y tenemos a Ramón Terrach. Pero nos falta, repito, nos falta un 6-6-6 de aquellos que dices, ¡buah, esto es un armario! Que es difícil que lo superen. Y que aguante. Que aguante los 90 minutos, porque Urco no aguantaba los 90 minutos. Y creo que Urco, independientemente, que pienso que se va a quedar en la Real, porque la Real de momento no ha fichado nada en el centro del campo, nada de nada, pues se va a quedar allí. Es verdad que no es el titular, que el titular está siendo Gorrochategui y Turrientes, que el tercero es Urco. Claro, si traen otro, pero esperar por Urco para mí no vale la pena. Y no digo que sea mal jugador, pero hace falta algo más en el centro del campo, algo más fuerte. Arriba, bueno, empezaré por Dolan. Dolan tuvo unos 20 minutos, sobre todo, los últimos 10 minutos de Dolan en Newcastle fueron muy buenos. Es un jugador que necesita espacio y con espacio va a desbordar, va a chutar, va a combinar. Me parece un buen jugador. No sé si es el jugador o el extremo que todos esperábamos, pero creo que es un buen extremo. Jofra para mí sigue dando puntos negativos, puntos de fatiga, de que no está, de que no está bien. Puede tener un día, un momento bueno, como el penalti, por ejemplo, contra la Unión Berlín, pero en general no ha estado bien. Antonio tampoco ha estado del todo muy fino comparado con otros compañeros. Puado ha tenido momentos muy buenos y momentos bajos también, pero yo de Puado no voy a poner ninguna pega. Por su trabajo, por su entrega, por su lucha, porque lo va a dar todo. Tiene calidad, tiene gol, a pesar de que hay momentos que no le sale nada. Pero Puado para mí es un jugador importante. Es verdad que el otro día dije, pero ¿podemos hacer que Puado un día sea suplente y cambiar un sistema, por ejemplo, con Quique García y Roberto arriba? jugar con dos extremos o con tres medio, por ejemplo, jugar con con un 6, el que sea, con Paul Lozano, con Terrach en una banda y con en otra banda con un extremo? ¿Hay posibilidades de hacerlo o no? Pregunto, ¿no? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero claro, estas cosas, hasta que no tengamos el 6, es muy difícil. Hasta que no tengamos el 6 es muy, muy, muy complicado. A partir de ahí veremos cómo gestiona Manolo todo el tema del centro del campo, de las bandas. Veremos si al final Bauza se va cedido o no se va cedido, porque es que no tenemos más ahí en el centro. En el centro son fabas juntadas, contando a Bauza, que no es del primer equipo, porque no lo es aún. Tenemos a Terrach, Paul Lozano y Grajera. No hay más. Y Espósito es más un 8-10. Espósito parece más, no es tan Puado, está claro, porque Puado era un delantero centro que se ha ido un poco retrasando y de vez en cuando, pues si no hay más, tiene que jugar de delantero centro. Espósito es un 8-10. Y Terrach puede ser, pues miren, un 7, un 8, un 7, un 8, un 11 si quieren. Pero un 6 no es. Un 6 no es. Es Terrach 7, 8, 10, 11. Venga, va. Lo pongo en dos bandas, como 10 y como 8. Pero nunca como 6. Porque ahí no. Él no controla bien ahí. Y ahí está el problema, que necesitamos ese 6. Y para acabar con este resumen, el tema de los dos delanteros. Tanto. Bueno, de Salinas les he comentado por encima también. El tema de Quique García y Roberto. A mí los dos me han gustado. Es verdad que han jugado juntos muy poquito. El otro día frente al Newcastle jugaron creo que unos minutos juntos. Quique García es un jugador que si lo metes a, son muy parecidos en la búsqueda de espacios. Le metes un balonazo, Quique es más alto, Quique te baja más el balón, te aguanta más con el cuerpo. Roberto es más rápido de movimientos, los dos tienen gol y me parece que tenemos dos buenos delanteros. Dos buenos delanteros. Si a eso le unes que Puado también, ojalá, siga teniendo la buena racha de marcar pues 10-12 goles, pues encantados de la vida. Si conseguimos que Quique te marque 10, Roberto 10 y Puado otros 10, esos 30 goles, más los que espero que marquen el resto del equipo, te salva muchas cosas. Son dos buenos delanteros. ¿Difícil que jueguen los dos? Pues sí. Y más en el actual sistema. Claro, si tú jugaras con un 4-4-2, pero con dos extremos, posiblemente ahí podríamos entrar. Pero claro, yo jugar Roberto, Puado, Quique García, Puado, lo veo más factible que Roberto, Quique García. Por lo que he visto yo, repito, en esta pretemporada. Que luego en Liga, vamos a ver qué pasa, sobre todo el domingo, ante el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid muy reforzado. Es verdad que aún le va a faltar un poco más de ritmo de competición, a pesar de que ganó al otro día el Newcastle. Pero el otro día nosotros con el Newcastle, la defensa titular era la que jugó contra nosotros. La parte de arriba no era la titular del Newcastle. El otro día jugaron los titulares arriba del Newcastle, pero en defensa no eran los titulares excepto Trippier. Porque para mí es mejor Ramsdale que el portero que pusieron. Creo que se llama Pope, me parece. Para mí es mejor Ramsdale. Pero bueno, la defensa el otro día y el centro del campo, con Guimarães, por ejemplo. Murphy jugó también los dos partidos. Creo que no podemos menospreciar el empate que conseguimos. Está clarísimo. Y considero que el Atlético de Madrid viene menos rodado por el tema del Mundial de Clubes. Además ha fichado 7 jugadores, ahora hoy ha fichado otro más. Así que vamos a ver cómo afrontamos este primer partido de Liga contra el nuevo equipo de Simeone. Que yo no sé al final si va a haber muchos de los del año pasado o al final va a sacar a todo lo que ha fichado. No lo sé. Veremos el domingo lo que nos depara el partido, que es el partido para mí más importante de la primera jornada de Liga. 4 minutos para las 7 de la tarde. Recuerden, 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch. Hacemos una pausa y nos vamos a Rombus.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica. Ya sabes que Rombus tiene dos líneas clarísimas de trabajo. Ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio, primera línea de trabajo. Segunda línea de trabajo, acompañamos a empresas en procesos de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. Rombus es tu consultoría global, Perica. Rombus, especialistas también en gestión y asesoramiento inmobiliario, hipoteca. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carros III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica. Rombus. Nos quedan 2 minutos más o menos para poner el punto y final. Creo que es un buen momento para tomarnos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm de este programa 5730 de Tiempo de Español. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plants, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of man. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a esta semana importante, semana de decisiones. Aunque ya saben que hasta el día 30 no acaba el mercado de fichajes, pero teóricamente esta semana se va a hacer oficial ya, también se da el ok definitivo, si repito no pasa nada porque las cosas de Palacio van despacio. El ok del CSD de la Liga a que Alan Pay sea ya, junto a VSL, el mayor accionista, el propietario del Real Club Deportivo Español. Y a partir de ahí, puede venir la marea, o no, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos. Ya saben que nosotros tenemos Twitch a partir de las 8 menos cuarto. Y en radio volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices. Con una buena estrella. Hasta mañana.